El retrato nos presenta un personaje excesivo, desmesurado. Cada pincelada añade una prenda que parece imposible ser superada por la siguiente. Estos serían los contornos, los perfiles de la figura. Los colores os los dejo a vuestra imaginación. Así sería el cuadro. Noble entre los nobles, caballero entre los caballeros, poeta entre los poetas, don Juan entre los don Juanes de palacio, tahúr entre los tahúres de burdel, tan exquisito en el vestir como insidioso en el hablar y el escribir, tan arriesgado como apasionado en los dormitorios ajenos, tan hábil como excesivo con los naipes, tan gallardo montando a caballo como implacable alanceando toros. Los poetas lo respetaban por sus sonetos, los políticos lo temían por sus sátiras. Las damas eran presas de su seductora galantería al tiempo que de su carácter indómito y formidable, y los reyes le pusieron coto. Es don Juan de Tasis y Peralta, segundo conde de Villamediana, correo mayor del rey y poeta. El autor de la pintura también pertenece al gremio de los tejedores de palabras y ha venido hoy a visitarnos. Don Carlos Aganzo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Me decía al entrar en COPE, esto fue la sede del ya y del debate. Digo, efectivamente, y del mundo obrero, que luego el ya se trasladó a Mateo Inurria también en Madrid. Carlos Aganzo es periodista de largo recorrido, escritor y poeta, y nos trae en la muy glamurosa y renombrada editorial Siruela su Don de la Insolencia, que es la biografía de Juan de Tasis, conde de Villamediana. Ahora podéis leer sus columnas en el ABC y en el Norte de Castilla. Y realmente yo creo que hay autores que son sobre todo poetas.
Pues si hablamos de don Juan de Tasis,
si
hablamos
de mí,
pues sí, yo creo que, y lo mismo le pasaría a don Juan, que antes de todo fue poeta. Sí, yo creo que lo primero que se es escritor o poeta, ¿no? Y después todo viene por añadidura, incluido el periodismo, que yo siempre digo que es un género literario.
Es un género literario, estoy de acuerdo. Hablamos ahora de este otro poeta de primerísima línea, Juan de Tasis, que tuvo quizá la mala suerte de vivir con los más grandes monstruos de nuestras letras. Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Góngora, Tirso de Molina, un medio en el que era muy difícil destacar. Pero el conde de Villamediana, con el paso del tiempo, ha demostrado que puede codearse con todos ellos.
Está al nivel de todos ellos. Lo que pasa es que vivimos un tiempo un poco presentista, en el cual vamos reduciendo el número de lo que aprendemos incluso en el cole. En el cole aprendíamos, pues no sé, 5 o 7 poetas del siglo de oro. Los 5 se convierten en 4, en 3, en 2. Y hoy casi parece que la historia de incluso de Madrid, Villa y Corte la vives entre lo que se peleaban Cervantes con Lope y Góngora con Quevedo. Pero más allá de eso hay muchísimo más. Hay unos personajes como este.
Personajes, porque además él entra en la pura leyenda, porque en una sola persona hablamos de una figura muy curiosa. Cuéntanos un poco.
Curioso es una buena palabra, porque realmente tiene de todo, ¿eh? Si te has fijado, desde luego, tahúr, caballista, picador. Árbitro de la elegancia, el más guapo de su época, eso era importante. Noble, y incluso dicen que su muerte se pudo deber a que le disputaba el valimiento de España al conde duque de Olivares, que entonces solo era conde de Olivares. Poeta absolutamente maravilloso, coleccionista de diamantes y de obras de arte. Correo mayor, cuando cogemos un taxi en Madrid que se dice un taxis, pues es por los taxis, porque la compañía de taxis eran los que tenían los coches de alquiler ya desde los tiempos de Maximiliano, anteriormente el abuelo, pero de Felipe el Hermoso, y luego en España desde Carlos V, los taxis eran los que tenían el monopolio de los coches de alquiler. O sea, que tú parabas en Madrid o en Valladolid o en la corte, donde fuera, a coger un coche de alquiler, y lo que parabas era un taxis de la compañía taxis, de Don Juan de Taxis, de este caballero. Es que mires por donde mires.
Mujeriego a morir, tanto en las camas de las reinas como de las más tiradas prostitutas. Quizá también homosexual o practicante de ello. Un personaje que verdaderamente constituye con su vida una obra literaria de alto voltaje.
Sí.
Yo o sea, creo, ¿no te has aburrido?
No, creo que está faltando ya una serie de Netflix o de lo que sea sobre el personaje, porque realmente el perfil como personaje de esa España que nosotros no sabemos hacer. Si fuéramos anglosajones ya tendríamos 45 series sobre él, pero como perfil de un personaje único y extraordinario no lo hay. Más allá todavía de su valor literario, que al final lo que tratamos aquí de reivindicar es que es un poeta de primer nivel, pero solo con el personaje y sus peripecias, vamos,
da para una
un
serie,
retrato.
Da para una serie. Por casualidad él había nacido en Lisboa.
Sí, porque fue el momento en el que se incorpora precisamente Portugal a la corona de España. Entonces el padre, que era hombre de confianza del rey, en ese momento está también allí como testigo de que se incorpora Portugal a la corona. Pero en realidad él, aunque es lisboeta, es vallisoletano y es madrileño. O sea, es eventualmente estuvo allí, pero que también es importante pensar en eso, ¿no? Que de todos los momentos históricos donde vivió, es que incluso está en el momento en que entra Portugal a formar parte del imperio más grande del mundo, que se está descomponiendo según se forma delante mismo de sus ojos, ¿no? Es algo extraordinario.
Correo real, por lo tanto, correo de un imperio, no solamente de lo que actualmente es la península, efectivamente, persona muy reconocida en la corte y que hacía todo lo posible, lo ha comentado Carlos, para no pasar desapercibido, empezando por sus atavíos. ¿Cómo se vestía Juan de Taxis?
Fundamentalmente de blanco o de plata.
Tela, ¿eh?
Sí. No es la moda de la época, que es la moda de ir de negro, pero por eso quizá todavía resaltaría un poco más, ¿no? Las crónicas de los ingleses en la corte vallisoletana dicen que después de que todo iba a la corte, los obispos y todos los ministriles detrás de ellos, el último, montar un caballo además, era el conde de Villamediana con un atavío por la mañana y otro por la tarde, diferente. Y a su paso iban las damas cayendo como
naipes.
Como naipes de lo guapo que era el mozo y de lo hermosa que era esa gran imagen del Imperio Español. Montado a caballo, ¿no? Por el correo mayor. Bueno, tenía que ser algo. La Fastiginia lo cuenta muy bien y lo cuenta con gran emoción, y tenía que ser algo verdaderamente sublime.
La verdad es que Cervantes, fijaos, le dedicó un elogio en El viaje al Parnaso, que reza así: este varón, el liberal notable, que una mediana villa le hace conde, siendo rey en sus obras admirable, este que sus saberes nunca esconde, pues siempre los reparte o los derrama, ya sepa a dónde o ya no sepa a dónde, este, a quien tiene tan en fin la fama, puesta la alteza de su nombre claro, que liberal y pródigo le llama. O sea, está hablando Cervantes de que efectivamente es conde de Villamediana, que tiene unos saberes importantes, que es pródigo, que suelta la pasta, que a veces no sabe muy bien para qué, que es famoso y que, bueno, peca de quizá de pródigo.
Se arruinó unas cuantas veces, tuvo que vender en Almoneda el monopolio de los correos, porque iba vendiendo poco a poco. Él era el monopolio de todos los correos de los reinos de Castilla y de Aragón, pero vendía provincialmente para poder pagar sus deudas un trocito de ese monopolio. Al final no quedó casi nada, porque se arruinó varias veces y, bueno, vivió cuatro veces desterrado y gastaba todavía más. Se gastó mucho más de lo que tenía. Pero fue tal su fama de Don Juan y de dadivoso que volvió loco a la gente de su época, no solo a las mujeres. Por ejemplo, a Góngora lo tuvo como maestro predilecto, y el día que murió el conde, Góngora casi muere con él.
Fíjate.
Porque era una devoción absoluta por este protector también de las artes, que es importante tenerlo en cuenta.
Decía Marañón, es el tipo perfecto, Juan de Taxis, del noble español renacentista, de ingenio excelente, intrépido, lleno de todos los atractivos personales y fundamentalmente inmoral. El juego fue uno de sus primeros quebraderos de cabeza. Normalmente cuando hay mucha fortuna, y la tenía Juan de Tassis por familia, y se pierde todo el dinero, hay un vicio de por medio. En este caso, dejó sin blanca en una ocasión a varios aristócratas, y ese fue el motivo de su primer destierro, porque sufrió varios.
Estaba tasado lo que se podía ganar o perder en los naipes, y era tan culpable el que perdía como el que ganaba. O sea, lo desterraron por ganar, pero al otro lo desterraron por perder. Porque entonces el juego se convertía en un vicio del sistema. Y los reyes lo que ponían era un número de reales que se podían, o de doblones, que se podían ganar o se podían perder. Él sobrepasó, como en esto, como en todo, sobrepasó todos los límites. Hasta que le pillaron, y sí, su segundo destierro, porque el primero fue por una bofetada que le dio, no, más que una bofetada, sería una paliza, que le dio a una dama que era su amante por dársela con otro, que a su vez se la estaban dando los dos a su marido, porque su marido era el cornudo oficial, la marquesa del Valle. Su marido era el cornudo oficial del imperio, ¿no? por así decirlo, y él perdió los nervios en Madrid, en Valladolid, en el Prado de la Magdalena. Ese fue su primer exilio, ya se fue él sin que le dijeran nada. Pero en el segundo ya fue por un requerimiento judicial, diríamos hoy, que es por ganar demasiado dinero a los naipes, lo cual no impidió que siguiera jugando a los naipes hasta el final de su vida, porque según parece, el día que lo mataron aquí en Madrid, pues de lo que iba hablando con su compañero era de naipes.
No, los vicios son difíciles de controlar. En asuntos de alcoba y amoríos, bueno, ni qué deciros que era un don Juan caprichoso, conquistador, atrevido, galante, infiel. ¿Es posible que Tirso de Molina y Zorrilla se inspirasen en él para sus don Juanes?
No cabe duda. Los primeros escritos europeos que se recogen sobre Don Juan, franceses y alemanes sobre todo, se refieren, y por eso se llama Don Juan, porque es Don Juan de Tassis.
Ey.
Antes del burlador de Sevilla, antes del Juan Tenorio, que son Juanes de segundas. Este es un Don Juan de primera. O sea, la primera leyenda del Don Juan español, del gran caballero, del dadivoso, del que las mujeres le buscan la ruina y él se la busca él solo, ese es Don Juan de Tassis.
Lo mismo le daban damas de la corte que prostitutas de los arrabales. Pobre su mujer, la aristócrata Ana de Mendoza, que debió padecer lo suyo.
Pobre mujer, siempre lo pensamos. Ya se casó malamente porque no quiso la familia, el padre de Don Juan de Tassis, no quiso aceptar la dote porque era para una hermana de ella, y ya se casó de aquella manera. Y tuvo que soportar que saliera con mujeres 40 años mayores que él, o 10 años mayores que él, que saliera con todo tipo de mujeres, y sobre todo tuvo que soportar el final tremendo en el asesinato en Madrid, destrozado por un arma de hierro o de acero, que le dejó desangrado prácticamente en la calle, sufrir, digamos, esa afrenta y esa vergüenza, que se lo tuvieron que llevar en un cajón de ahorcado de la vecina iglesia de San Ginés, rápidamente a enterrar en Valladolid.
¿Cómo fue ese episodio? ¿Por qué muere?
Serían porqués, ¿no? Porque seguramente no sabemos. Esta es de la tesis de la sodomía, que, bueno, Rosales dice que no es cierta, pero hay otros que dicen que sí, pudiera ser. ¿Pudiera ser por sus escritos contra los nobles? Pudiera ser por su poesía satírica. Pensemos que eso es lo que hacemos hoy los periódicos y las radios, los columnistas, ¿no? Meternos con el poder, criticar el poder, bueno, pues le pudo costar también la vida. ¿Pudieron ser sus amores reales, como él dice, con Isabel de Borbón, cerca de la alcoba? Pudiera ser. ¿Pudiera ser el miedo que tenía el conde de Olivares a que, estando tan cerca del rey, de la figura del rey, un rey de 17 años, que hay que tenerlo en cuenta, pudiera ser el próximo valido él? Pudiera ser también.
O sea, que lo que sobraban eran candidatos para asesinarlo.
Sí, el móvil del crimen, el famoso móvil del crimen, que diría un juez, pues había muchos móviles para matarlo. Digamos que hubo muchas manos allí que lo mataron, y algunas que salvaron a sus matadores de cualquier tipo de juicio.
Bueno, es verdad que la herida fue bestial, se desconoce todavía si fue con una ballesta, imaginaos, una flecha lanzada con una máquina, o con un estoque, que hablamos de armas para toros, o sea, realmente algo brutal. Vamos a repasar un poquito el libro El don de la insolencia, donde Carlos Aganzo desgrana la vida y la obra de Juan de Tassis, y que tiene en realidad tres partes, porque hay una parte dedicada a la biografía, otra al análisis de la obra y una antología de las mejores poesías. Los poemas amorosos y líricos son insuperables, casi siempre en soneto, y sin embargo el apartado que más fama le dio y más problemas fue el de los versos satíricos. No dejó títere con cabeza y era implacable con los corruptos. Hoy se hubiese puesto las botas.
Hoy es que es muy bonito pensar eso, ¿no? Yo me lo imagino como un columnista hoy de nuestra época, solo que todas las columnas eran sonetos y no se publicaban en periódicos. Se iban a la Plaza Mayor, a las tabernas y a los burdeles, y la gente se los aprendía de memoria. Se aprendían las letrillas de memoria. Siempre preguntan, ¿en el siglo XVI, XVII hablaban en verso? Pues sí, hablaban en verso porque se aprendían esas letrillas.
Y porque las letrillas favorecían, la rima favorecía la memoria.
Favorecía la memoria y por lo tanto potenciaba la denuncia. Y claro, la denuncia era muy gorda, porque estamos pensando que él, don Rodrigo, el gran ministro de Felipe III, termina en la... No en la horca, como dice que tiene más orgullo que don Rodrigo en la horca. No, 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 en la horca no, porque le cortaron el cuello, que a los nobles no los ahorcaban, los cortaban el cuello. Los agustizaban con una espada, ¿no? Pero realmente llegó a ese nivel. Le terminaron llamando el profeta. Cuando él vuelve en uno de sus exilios a Madrid, ha denunciado tanto y a tantos políticos que han caído después en desgracia, que lo llamaron el profeta, porque parecía que él iba adivinando quién iba a caer en desgracia. El poder que podía tener un pequeño, iba a decir, no, un gran poeta, que podía tener un poeta, ¿no?, para denunciar y para llevar a todos los mentideros todo esto que ocurría, y que además los reyes terminaran tomando medidas y cambiando sus propios gobiernos.
Es que es tremenda la mordacidad. Por ejemplo, dice del duque de Lerma, cuando fue investido cardenal, por no acabar ahorcado, el mayor ladrón de España se vistió de colorado. Y dice del presidente del Consejo de Castilla, por lo tanto del responsable de los juicios, para mi condenación votaron un pleito mío, un borracho y un judío, un cornudo y un ladrón. O sea, ¡qué barbaridad! De los poetas de su época decía que Lope de Vega era vulgazo, de Quevedo desigualísima bestia, de Vélez hecha cuervos, y en fin, así iba. Está claro que con quien tenía mejor relación era con Góngora, y parece que en el estilo evolucionó él mismo hacia el culteranismo.
Góngora es su maestro querido y Góngora era el protegido del conde. Según parece, vino a Madrid en la propia litera del conde, que se la mandó a Córdoba para venir a Madrid. La carta de Góngora cuando muere el conde, de lo desprotegido que se siente, de lo sin patrón, de lo sin amigo, de lo sin mentor, ¿no? Es algo fabuloso. En justa réplica, él fue su mejor alumno. Fue un alumno de Góngora. Hoy nos cuesta pensar en Góngora y nos parece que es muy famoso, pero tenemos que recordar que la generación del 27 tuvo que reunirse para reivindicar a Góngora, porque lo teníamos olvidado. Pero él fue un gongorino maravilloso, un culteranista maravilloso, y en aquel momento tan importantes eran las guerras de los ministros como las guerras de los poetas. Y a él le tocó también en mitad del fragor de la batalla, pero siempre protegiendo, cerca. Y como gran valedor de Góngora.
Cuando Felipe IV sube al trono, una de las primeras medidas que toma es la de perdonar a Juan de Tassis, que estaba en el último destierro. Atención, esta fascinación del rey por Juan de Tassis, porque tenía solo 15 años. Llevaba 6 casado con Isabel de Borbón, que tenía 19. El conde de Viamediana estaba a punto de cumplir los 39 y acabó liándose, parece ser, con la reina.
Era un viejo verde. Sería hoy, ¿no? Un viejo verde con 39.
Con 39, pero echarse sobre la mujer de 19, sí. Bueno, contra natura tampoco.
Sí, la conoció entre dos partos, la conoció entre dos embarazos, y se puso desde el principio a su favor. Porque el rey, que era un muchacho caprichoso, ya hemos sabido cómo era Felipe IV, después luego fue un grandísimo mecenas y un defensor de las artes maravilloso, ¿no? pero con esa edad pues era un violeta, ¿no? un veleta, quería decir. O sea, un muy fácilmente manipulable, ¿no? Y en ese momento el conde se sitúa ahí en medio de la corte. Es espectacular cómo celebran el cumpleaños del rey y cómo solo unos meses después de tan gran insolencia, porque en el antes de entrar a la función había colocado el conde un Marte, que era el rey, y un Mercurio, que era el correo, que era él, como los dos grandes dioses del Olimpo. Había puesto a la reina y a todas las damas de corte a representar la gloria de Niquea, que era el texto que había hecho él. Con lo cual, digamos que estaba, como diría Umbral, en el meollo del cogollo del bollo de la corte española, en el puro centro. Hubo un incendio, lo provocó él, no lo provocó, cogió a la reina en brazos, como dicen, o no lo hizo. El caso es que unos meses después lo mataron. Pero sí es verdad que antes de que lo mataran estaba en el centro de la corte disfrutando de la confianza absoluta, tanto del rey como de la reina. Aunque, según se sabe, más cerca de la reina en todos los sentidos, pero también en el sentido de apoyar a la reina, porque era un momento en el que el rey ya empieza a tener sus primeras amantes y a no tomarse tan en serio a la reina. En ese momento está el conde para consolarla, entre comillas.
Para consolarla y para trepar, porque conocida es la anécdota de una corrida de toros, él era gran alanceador, en el que la reina, deslumbrada de cómo Juan de Tarsis de Villamediana se comporta en el ruedo, ¿no?, le comenta al rey, pica bien el conde. Y el rey le responde, pica bien, pero muy alto.
Pero pica muy alto. Dicen que el padre de don Juan de Tarsis, padre, primer conde de Villamediana, y él eran los mejores, no solo caballistas, sino lanceadores de toro. Esto sucede en la plaza en la Plaza Mayor de Madrid. La semana pasada que presentamos el libro, lo presentamos en la Casa de la Panadería, en el Salón del Trono, con Felipe III, justo allí, donde sucede esa anécdota con Felipe IV.
Sí, porque recordemos que se utilizaba la Plaza Mayor como Plaza de Toros.
Plaza de Toros, para juegos de cañas, para todo tipo de acontecimientos, obras teatrales, hasta fuegos artificiales de la época. O sea, era el lugar donde los reyes representaban. En el Palacio Real vivían, pero en la Plaza Mayor representaban, que hay que pensar que ese Madrid es la Nueva York de la época. O sea, es la capital del mundo. Entonces, en ese momento y ahí es donde sucede esto de que pica el conde, pero pica muy alto. Esta insolencia, este no tener miedo a nada y tener en poco a reyes y a grandes poetas y a cualquiera, quererse por encima de todo, sin duda es lo que le valió al final su muerte, ¿no?, y el asesinato tan, tan brutal. Pero mira que le avisaron y que le dijeron y que decían que andaban detrás de él y que podía tener ese final, pero tenía el don de la insolencia y eso lo mantuvo.
¿Qué años tenía la muerte?
Él tenía 40 años.
Ah, era jovencísimo, fíjese. Y hay dos cuadros señeros de muertes. Tú también lo comparas en el libro. El muy famoso del Greco, el entierro del conde de Orgaz. El menos famoso de la muerte del conde de Villamediana, que es una recreación del pintor Manuel Castellano. Nada que ver el uno con el otro. Pero así como el entierro del conde de Orgaz, lo recordarán los oyentes, bueno, pues yace el conde de Orgaz en los brazos de San Isidoro y de los grandes de España, rodeado de los nobles, y hay una apoteosis teológica por encima, todo muy glorioso. Es lo contrario en la muerte del conde de Villamediana, que es oscurísimo, solamente hay una luz que da a la ciudad de Madrid y otra segunda luz de unos monaguillos que con una linterna iluminan el cuerpo caído del conde de Villamediana. Verdaderamente una escena muy lúgubre.
Lúgubre y significativa, porque un cuadro nos está hablando de la apoteosis del top del Imperio Español, y el otro nos está hablando del asomarse al principio del
al abismo.
Bueno. A partir de ahí, nada fue igual, ni en las casas de los Austrias, ni en el Imperio Español, ni hasta hoy. Quiero decir, hasta hoy 2024.
Hasta hoy que vamos abundando en el decaimiento.
Totalmente.
Estamos agotando las heces mismas.
Seguimos perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo hasta hoy. O sea, es que no ha parado de caer. Pero claro, situarse en ese momento de la primera caída, también el conde es un símbolo de eso.
Es un
lo
símbolo.
Lo que fuimos y en lo que nos empezamos a convertir a partir de ese momento. Tirados en el suelo, desangrados, mirando el pueblo español en este caso el pueblo de Madrid, con ojos atónitos, es que se han cargado al conde.
Conde de Villamariana.
Esto no ha pasado hasta ahora. Nunca ha habido nada igual. Bueno, a partir de ahí se verían muchísimas más cosas, ¿no? Y se han seguido viendo, pero en ese momento también es un momento que se detiene la historia. La historia se detiene y mira hacia atrás y hacia adelante.
La verdad es que tiene algo también de novela policíaca, la vida de Juan de Tassis. Tiene su paralelo, efectivamente, con la historia, como Carlos Aganzo ha subrayado. Y es una biografía que no solamente ilustra sobre la vida de este perillán, sino que además hace un repaso del momento álgido de nuestra gloria, de lo que era la España de la época, y que amplía esas lamentables circunstancias de la enseñanza media, de tal manera que os lo recomendamos enormemente. Además, está escrito con una maestría grande, la de Carlos Aganzo, y en la editorial Siruela. Muchísimas gracias por venir y explicárnoslo.
Ha sido un gozo. Un gozo absoluto estar aquí.